Multiusos Fontes do Sar, de momento sen público, pero a ACB quere que o CSD lle permita que poidan entrar siareiros nas próximas semanas. Ampliamos as tres.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Muy buenos días. Recibir un saludo de Uxía Perdiz y Antonio Bernárdez a los mandos del control técnico Rodrigo Rodríguez. Nos escuchas en el 104.7 de la FM en Vigo, pero también puedes hacerlo a través de nuestra web cope.es/Vigo, de nuestra aplicación móvil con el nombre COPE. Recuerda que está disponible para descargar de manera gratuita en tu dispositivo. Y si quieres ser partícipe de tu radio, la COPE, ya sabes que nos gustaría conocer tu opinión. Para ello es tan sencillo como hacerlo a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter con el nombre COPE Vigo, o también enviándonos un audio a nuestro WhatsApp 679-43-5602. A estas horas, en un acto protocolario, se inaugura el año judicial. Será distinto, diferente, extraño y complicado, además de lo que ya supone una carga judicial, que cada ejercicio acumula más casos y tramitaciones. Por este motivo, hoy mantendremos diálogo con el decano de los jueces de Vigo, Germán Serrano. La alcaldesa de Mos nos contará cómo ha sido posible que vecinos y empresas ubicadas en aquel ayuntamiento hayan hecho posible que una vecina recuperase su casa después de que un incendio el año pasado la dejase sin hogar. Varios médicos del Álvaro Cunqueiro colaboran estos días en distintas pruebas que testan la utilidad y funcionalidad de una mascarilla para deportistas que ha creado una empresa ubicada en el Parque Tecnológico de Nigrán. Hablaremos con el médico de urgencias y especialista en deporte, Ángel Piñeiro. Y como estamos en la semana de la movilidad, esto quiere decir que es buen momento para valorar cómo servicios de este sector están afrontando este año complicado a la hora de recepcionar usuarios y, en consecuencia, la merma en sus recaudaciones. El líder de los taxistas de Vigo, Manuel Chorey, nos dará los detalles de la funcionalidad de este servicio en la ciudad. Y hoy nos trasladaremos hasta Ponteareas, porque allí esta tarde a las 8 habrá una manifestación por las calles del pueblo contra la decisión del gobierno bipartito municipal de Benegá y PSOE de instalar una planta de biomasa en el centro del pueblo y en un espacio que no es de propiedad municipal, según documentan los colectivos y vecinos que rechazan esta instalación. Todo esto y más hoy aquí en nuestra emisión de COPE, en nuestros tiempos de Herrera en COPE y Mediodía.
A continuación te ofrecemos el avance informativo, es una gentileza del Instituto Glaucom.
Y como decíamos que, como cada mañana, el avance informativo nos lo ofrece siempre nuestra compañera Uxía Perdiz. ¿Qué tal, Uxía?
Buenos días, Antonio. Pues a la espera de conocer los datos sobre la incidencia del coronavirus en nuestra área, te cuento que ha mejorado la situación en Tomiño, Rosal y Aguarda, donde los casos activos han descendido durante la última semana. Eso sí, por el momento se mantendrán las restricciones decretadas por Sanidad para O Rosal y Aguarda, tras ser los municipios de la zona sur de la provincia los más afectados en relación a casos y tasas. Ojo, porque la mayoría de positivos de estas localidades corresponden a personas de entre 10 y 19 años. Y precisamente también te cuento que más de un centenar de menores del área sanitaria de Vigo se encuentran en cuarentena tras registrarse positivos en centros escolares de Vigo, como decimos, y de Redondela. El último en conocerse fue el caso de una niña de segundo de primaria sintomática en el colegio LAR de Vigo. Tras estar en contacto con un positivo, su madre decidió llevarla a hacer una prueba PCR que resultó ser positiva. Sus compañeros de clase y dos profesoras están en aislamiento a la espera de que se les practiquen las pruebas. Y también te cuento que ha finalizado el montaje de la estructura principal del futuro edificio de Vialia, que forma parte del complejo intermodal de la estación del AVE en Vigo. El próximo mes de octubre podrán comenzar la obra de la llamada visera. Esta conectará la entrada al atrio central del complejo con la calle Vía Norte.
Pues muchas gracias, Uxía Perdiz, por esta completísima información del avance que tendrá continuidad ya a las 2:20 con nuestro informativo local. Gracias.
Un saludo.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Vamos a conocer el tiempo ahora que nos aporta desde Meteo Galicia nuestra compañera Ana Laje.
Saludos para el día de hoy. En la zona de Vigo se esperan cielos con alternancia de nubes y claros. No se podría descartar algún chubasco tormentoso ocasional, aunque serán más probables en el interior de la provincia de Pontevedra. Para el fin de semana persiste cierta inestabilidad atmosférica, con cielos con intervalos nubosos y posibilidad de algún chubasco tormentoso ocasional. En cuanto a temperaturas, en el día de hoy hay un ligero descenso respecto a días anteriores, aún así la máxima prevista estará sobre los 25 grados. Para mañana sábado y para mañana sábado las temperaturas tendrán pocos cambios y ya un ligero descenso el domingo.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
En cuanto al tráfico, os podemos contar que hay incidencia con cierta densidad en el entorno de Gran Vía. Se espera que este fin de semana puedan culminar las obras de asfaltado en ese entorno y el lunes por la mañana habilitar ya esos dos carriles ascendentes y dos descendentes que estaban ahora mismo cerrados, no los cuatro, había dos habilitados descendentes y poder circular ya en dirección a Plaza España con toda normalidad.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Esta semana se celebra la Semana de la Movilidad y los concellos están realizando distintas acciones y actividades para concienciar a la gente de la utilización del transporte público. En Vigo en particular hemos conocido datos en las últimas horas sobre la reducción de pasajeros en la afluencia a la hora de acudir a este servicio público de transporte en un número considerable con relación a años anteriores. La reducción desde luego es considerada por los directores de esta empresa, de Vitrasa, como incidencia que tiene el COVID en las personas. Se sale menos de casa, se utiliza muy poco el coche y en consecuencia también el transporte público en menor medida. Pero nosotros queremos hablar con nuestros amigos los taxistas. Sabemos que sintonizan COPE cada mañana, que están a nuestro lado. Nosotros tratamos de estar al suyo, de entretenerles y de informarles. El líder de los taxistas en Vigo se llama Manuel Chorén, lo habéis escuchado en innumerables ocasiones, pero es buen momento, con motivo, decíamos, de la celebración durante esta semana de la Semana de la Movilidad, para saber en qué condiciones está afrontando esta vuelta al colegio, que para ellos también es una vuelta a un nuevo ejercicio, el sector. Manuel Chorén, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bien, ¿cómo están las cosas?
Pues las cosas, como tú acabas de decir, están fastidiadas. Si se resiente ya Vitrasa, porque hay menos afluencia de personas en la calle y baja el servicio, pues imagínate en el taxi ahora mismo también lo estamos pasando mal, porque quieras o no, la gente tiene miedo de salir a la calle, la gente no sale ni a consumir, no tenemos nosotros, por ejemplo, que una de las cosas que con la que más trabajamos es con el turismo, con el ocio, con congresos y demás, nosotros no tenemos nada de eso, los aeropuertos están trabajando prácticamente a un nivel muy bajo, estaciones de Renfe y demás, pues nosotros nos pasa lo mismo. ¿Qué pasa? Que en este caso el taxi es un transporte seguro. La gente va en taxi y va segura. Entonces, eso es lo que nos está, de alguna forma, salvando. Y aparte, unos convenios que estamos haciendo ahora mismo con la Xunta, de hacer todos los servicios médicos que se hagan a domicilio, lo está haciendo el taxi, porque es un transporte seguro, y bueno, vamos zafando de aquella manera, pero mal, estamos mal.
Sí, tenemos que reconocer que uno de los primeros sectores que actualizaron su servicio para que la gente pudiese trasladarse y hacer recorridos de manera segura fue el sector del taxi. Es un sector que desde un primer momento aplica en sus vehículos pues el disponer de esas mamparas para aislar a los pasajeros del conductor, que ofrecía mascarillas en un primer momento, que están permanentemente tratando de desinfectar el vehículo. En fin, todas estas medidas que fueron principalmente las primeras que se aplicaron en el sector de la automoción en la ciudad de Vigo y en otras ciudades, porque estaban concienciados los conductores, los profesionales del mundo del taxi, en que si no era así, evidentemente la gente no iba a subir a los coches. A partir de aquí, ¿el futuro cómo se presenta?
Muy incierto. Nosotros el problema que tenemos ahora mismo es la incertidumbre, porque viendo lo que está pasando ahora mismo con todos los brotes que tenemos y demás, era mejor vamos a peor. Nosotros pensamos que el colegio de alguna forma iba a subir lo que era la demanda de trabajo y no está pasando eso. De momento estamos ahí estancados. Esperemos que esto de alguna forma tiremos para arriba y se potencie el servicio público para que la gente, de alguna manera, cuando tenga que salir a comprar o tenga que ir a un médico y demás, que ya lo estamos haciendo, pues coja pues un taxi, un autobús o lo que sea, pero de alguna forma esto hay que motivarlo. Yo siempre estoy pidiendo a las administraciones que nos echen una mano, tanto a la Junta como al Ayuntamiento y demás, porque si no va a ser difícil salir del atolladero que estamos ahora mismo en el sector del taxi y el transporte en general.
Chorén, ¿podríamos decir que hoy en Vigo, en vista de la situación, sobrarían licencias?
Bueno, en Vigo sobran licencias de hace muchos años atrás. Antes hacía muchos favores políticos con licencias de taxi, y cuando para regalarle a sus amigos algo, pues se daban licencias. El taxi en Vigo tenemos 252 licencias por encima de lo que marca hoy en día y recomienda la Comunidad Europea. Lo que es que aquí nadie mete mano en esas cosas, pero nosotros estamos cansados de pedir que el ayuntamiento, de alguna forma, tiene que retirar licencias de la calle, porque si no, nos vamos a comer entre nosotros mismos.
Por otro lado, Chorén, hablando de esas fórmulas que estáis tratando de estudiar desde la cooperativa para que el taxi pueda resultar más atractivo y pueda tener mayor demanda, ¿barajáis ya algo en este sentido a la hora de plantear también esa colaboración necesaria del Concello?
Sí, sí, de hecho nosotros estamos mano a mano con el Concello, perdón, para de alguna forma el taxi compartido sería algo que, y además nosotros ya no tenemos rematado, acabado el estudio y demás, y cómo hacerlo tenemos muy claro. Sería una forma de que la gente mayor, en principio lo que teníamos pensado era ir a los hospitales, al Álvaro Cunqueiro y al Meixueiro, y hacer rutas compartidas. Le saldría mucho más barato a la persona mayor que vaya, o persona mayor, o cualquier clase de cliente que tengamos, a los hospitales, pues si ahora le vale 10 o 12 euros, pues podrían ir por 3 euros, 3,50 euros. Y de momento con la pandemia, ahora mismo todo está parado. Estamos también, que tiene que estar a salir lo de la Paz Vigo. La Paz Vigo también está parada porque en esto de la pandemia, sabes que no se pueden hacer prácticamente reuniones presenciales y estamos hablando todo por videoconferencia. Y a mí esa forma de trabajar no me gusta.
Pues Manuel Chorén, vamos a pensar en ese futuro, por lo menos prometedor, con esas expectativas que tiene el sector del taxi en colaboración con las distintas administraciones para que pueda seguir siendo viable el futuro de los conductores, de los profesionales del taxi. Muchas gracias, Chorén.
A ti y a tus oyentes, un saludo.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Estos días Ponteareas se está convirtiendo en una población protagonista debido a que allí el gobierno de la ciudad y su alcalde están empeñados en ubicar una planta de biomasa contra la que nadie discute en cuanto a su operatividad, pero sí en cuanto a su ubicación. Decíamos instalarla en un entorno en el centro de la ciudad y lindando con un centro social de mayores. Esto ha provocado la crítica de los vecinos, que además insisten en que esa propiedad, esos terrenos donde se está instalando esta planta no son municipales, sino que serían de un privado. Hoy está convocada una manifestación para las 8 de la tarde, después de una concentración hace unos días delante del concello, y esto se está radicalizando a la hora de que más vecinos se están sumando a esta repulsa por no considerar idónea la ubicación de la planta en ese lugar. Nosotros queremos hablar con uno de ellos, integrante también de la plataforma que está liderando toda esta crítica hacia el gobierno municipal. Miguel Ángel García, buenos días.
Hola, buenos días.
Bien, vosotros tenéis muy claro que no estáis contra la planta, sino que estáis contra la ubicación que pretende el concello.
Exactamente, estamos en contra, no de la planta, vamos a ponerle el nombre que dice el proyecto, contra la instalación de una central térmica de biomasa, que es como define el proyecto esa instalación. En el medio y medio del casco urbano Puentareas, que ya está bastante colapsado, y donde va a haber chimeneas de 18 metros de altura.
Bien, con esta situación, vosotros ya habéis tenido varias reuniones entre vecinos, también están colectivos del pueblo con vosotros, algún partido político, y habéis hecho ya una primera acción, que ha sido una concentración delante del concello. Hoy tenéis una manifestación por el pueblo a partir de las 8 de la tarde. Vosotros realmente, y de manera directa, ¿qué le estáis exigiendo al alcalde?
Pues una reubicación. Se le pidió que reconsiderara esa ubicación, puesto que entendemos que, primero, no es la correcta. No es normal robar unos terrenos donde había un parque biosaludable, destruirlo para colocar una mole de 12x7 y aún por encima, en unos terrenos que hemos demostrado que son de una fundación de beneficencia particular, con fines sociales para gente necesitada, de la que el alcalde es administrador, hecho que según dice él, desconocía, cuando eso está publicado en el BOE del año 68, y aparte del deterioro de lo que va a causar aquí, alrededor, en todos los edificios, de la pérdida económica del patrimonio de cada una de las viviendas que hay alrededor.
Vosotros también estáis exigiendo que ese proyecto se haga público, es decir, nunca tuvo una exposición pública, y pedís que a través de la página web del concello todos los vecinos puedan conocer lo que ahí se está construyendo, porque las obras ya comenzaron, claro.
Por supuesto, el alcalde niega que eso se le llame central pública, nos acusa de causar alarmismo social. Pues muy fácil, es muy fácil, señor alcalde, exponga el proyecto y que la gente lea por sí misma lo que pone, y háblenos de la acidificación, háblenos de por qué el proyecto pone efectos en humanos, entre paréntesis, cáncer, y las emisiones de níquel, cadmio, C2 y PCB, que es uno de los 12 componentes más dañinos y más contaminantes que hay creados por el hombre, que explique todo eso, que lo enseñe, nada más. La gente de Puentareas sabe leer y sabe pensar, ¿por qué lo esconde?
Miguel Ángel, ¿vosotros creéis que el ayuntamiento tendría alternativas a ubicar la planta en otro lugar?
Por supuesto, alternativas hay. Puentareas es muy grande, pero independientemente de eso, no es la mejor ubicación en el medio y medio de Puentareas el colocar esto, y además con el tráfico incesante que va a haber de camiones, porque esto es la primera fase, es una caldera, como dice él, muy bien. ¿Y dónde van las otras cuatro que faltan? Porque si hay cuatro fases, ¿dónde van colocadas? Según el proyecto, una segunda ya va ahí también. Ya no estaríamos hablando de una calderita, estaríamos hablando de dos calderitas, como diría el alcalde.
Hoy os vais a concentrar a partir de las 8 de la tarde, como decíamos, esa manifestación por las calles del pueblo. ¿Tenéis previstas más acciones si el alcalde no retrocede en su intención de llevar adelante esta construcción?
Por supuesto, el lunes tenemos una segunda reunión ya con nuestros abogados para presentar una demanda, y bueno, pues lucharemos por lo que es nuestro. Pero yo quiero insistir en una cosa. Aquí no hay color político. El otro día se vio en la concentración que lo que había era vecinos de Puentareas. Esos vecinos que nos encontramos todos los días en nuestros portales, en nuestras calles, en Puentareas. Esos mismos vecinos que, y ese es el espíritu, que cuando quieren salen a la calle y hacen sus alfombras. Se tiran en la calle y están de derecha, de izquierda, de arriba y de abajo, todos unidos por una misma pasión, como son estas alfombras. El otro día estaban unidos porque están cabreados y porque se les está engañando. Y ahí había de todos los lados. Eran vecinos, ciudadanos de Puentareas.
Pues ahí dejamos esta reclamación, como bien decía Miguel Ángel García, vecinos de Puentareas, ciudadanos de Puentareas, que están en contra de la ubicación de esta planta de biomasa. Muchas gracias y buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
COPE Vigo.
Estar informado.
Continuamos en este tramo de tu radio más cercana, dando la bienvenida a todas aquellas personas que nos siguen también ahora a través de la sintonía de COPE Vigo en el 87.8 y con los que ya venimos compartiendo un ratito de radio en COPE más Vigo. Os acompañamos y os invitamos a que sigáis con nosotros hasta que el reloj marque la 1:00 p.m.
Volvemos a clase, este año con mascarilla, con el máximo cuidado. Pero ¿y los ojos? Cuida tu salud visual y la de los más pequeños con filtros Blue Protect. Ahora más que nunca, protégete de la luz perjudicial que emiten las pantallas y ordenadores. Acércate y pide información en Ópticas Contalén. Gran Vía 26, Urzaiz 169 y Avenida de la Florida 45, Vigo. Ópticas Contalén, cuidando tu salud visual desde 1979.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Vente conmigo, ven. Sé mi camino, yo tu destino. Que si no te quedas, no resolveremos el quiero y no puedo ganar y perder. Vuelo y sueño con mis manos te hice.
Hoy se apertura un nuevo año judicial en el TSJ en la ciudad de La Coruña y hasta allí ha acudido el juez decano de Vigo, Germán Serrano. Un año complicado, un año difícil, un año donde además de la acumulación de expedientes y trabajo en el juzgado, seguramente la incidencia del COVID va a resultar todavía más dificultosa esas tareas judiciales de todo el personal que allí realiza su función, pero evidentemente con ese trámite ordinario al que se le pretenderá dar el impulso necesario para atender las necesidades de los usuarios. Juez decano Germán Serrano, muy buenos días.
Buenos días, Antonio.
¿Cómo se presenta este año judicial?
Bueno, pues se presenta con mucho trabajo, con mucha ilusión, como cada apertura de año judicial, y bueno, y muy atentos con las circunstancias especiales que tiene la pandemia, para evitar contagios y para hacer para desarrollar la función judicial, el día a día de los juzgados, de la forma más adecuada posible, conforme a las indicaciones de la autoridad sanitaria.
Ojalá pudiesen disponer los juzgados de más personal, de más jueces y dar cabida a más casos que puedan ser tramitados con otra agilidad, porque realmente la saturación es evidente. Se trata de despejar las mesas, se trata de dar resolución a esas demandas que plantean los letrados representando a sus representados, valga la redundancia, pero que es una realidad que está ahí y que poco a poco habrá que ir solventando, ¿no?
Bueno, desde que se volvió a la actividad judicial a principios de junio, según los datos que ha publicado recientemente el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, se ha incrementado el número de resoluciones judiciales y, por tanto, eso significa que hay un esfuerzo por parte de todo el personal de la Administración de Justicia, especialmente en el Partido Judicial de Vigo, para no solamente resolver los asuntos señalados, sino para ir señalando y resolviendo los que se han tenido que suspender durante la pandemia, para ir acortando el plazo de resolución de conflictos. Y por otra parte, sigue la tendencia a una entrada inferior de asuntos en comparación con el año pasado, lo que nos permite tener una bolsa de tiempo para ir acomodando esos asuntos que se tuvieron que suspender.
¿Podríamos hablar para el próximo año de la creación de algún nuevo juzgado?
Bueno, el Consejo de Ministros aprobó en el mes de julio, antes del verano, un plan especial para acometer la crisis que se prevé y que va a impactar especialmente en la jurisdicción social y mercantil, y uno de los juzgados que se pensó para crear para toda España es un juzgado de lo social en Vigo, además de uno de lo mercantil en Coruña, otro social en Coruña, para este año o bien para inicios del año que viene. Esas son las creaciones que parecen más inminentes, sin perjuicio de que, según vayamos viendo cómo evoluciona el número de asuntos, el impacto que tiene la crisis que se avecina en las jurisdicciones, en todas, en civil, en mercantil, en social, incluso puede ser en contencioso, en donde sea, estaremos atentos para inmediatamente solicitar la creación de los órganos que sean necesarios.
Lo que sí podemos transmitir a los oyentes, después de escuchar hace unos días al vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, es que el próximo año se complementarán y se finalizarán esas obras que se están llevando a cabo en el antiguo Hospital Seral, nuevo complejo de la Ciudad de la Justicia, y que permitirá, antes de acabar el año, a lo mejor, y habrá que pensar que cuanto antes sería más efectivo para un sector como es el de la justicia, antes de acabar el año, poder instalarse allí ya todo el entramado judicial, funcionarios, jueces, abogados, procuradores, y dar servicio más moderno a los usuarios que tienen que acudir a estas dependencias. Ustedes estarán, imagino, que satisfechos de que estos plazos se puedan cumplir.
Bueno, cualquiera que pase por la zona puede ver de forma ilusionante y admirable cómo avanzan las obras de la Ciudad de la Justicia. La verdad es que se ve, ya se vislumbra cómo va a ser la silueta de ese edificio blanco que va a presidir la ciudad, y efectivamente estamos manejando los plazos que el vicepresidente expresó, y bueno, qué duda cabe que va a ser un espaldarazo a la forma de trabajar y al tener unas instalaciones no solamente nuevas y amplias, sino realizadas con cabeza, con intervención de todos los sectores jurídicos para que sea un edificio operativo, amable y abierto al ciudadano, porque el arquitecto y su equipo así lo están haciendo, hablando y reuniéndose con mucha gente, entre otros conmigo, y bueno, la verdad es que estamos muy ilusionados porque va a ser una, en mi opinión, va a ser una Ciudad de la Justicia única en España, por lo que yo he podido conocer.
Compartimos esa opinión de un gran trabajo del profesional y arquitecto Alfonso Penela, ya con obra en muchos lugares de España y también del extranjero, pero evidentemente con esa firma que va a dejar en este nuevo emblema que va a ser la nueva Ciudad de la Justicia en la Plaza de España. Una pregunta relacionada con la incidencia del COVID en los juzgados. Han saltado ya varios casos entre alguna persona que tenía que ir a declarar, entre algún personal de el estamento judicial. ¿Esto quiere decir que tenemos que aprender a convivir en el día a día con estas circunstancias?
Exactamente. O sea, la Administración de Justicia es un servicio público como otro cualquiera, y bueno, cuando se detecta un caso, si es interno de algún profesional que trabaja, algún funcionario, juez o fiscal, pues se adoptan los protocolos establecidos por la autoridad sanitaria y por la Comisión de Seguimiento con el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, cumpliendo los mandatos que así se determinen. Y si el caso se produce en una persona que tiene una actuación judicial, pues un testigo, un imputado o un letrado, como hemos visto en prensa estos días, pues efectivamente la consecuencia es que se suspenda la vista si la persona no puede comparecer al acto de juicio. Pero bueno, efectivamente tenemos que convivir con esta realidad. Afortunadamente por ahora han sido, por lo que yo conozco, escasos supuestos. Y efectivamente pues hay que convivir con esta circunstancia como ha pasado muchísimas veces en los juzgados, que se han suspendido vistas por enfermedad, por un accidente pues de cualquiera de las partes, de abogados o de las personas, o de un perito o de un testigo fundamental. O sea que es una incidencia como otra cualquiera, previstas en las leyes procesales y que permite la suspensión del acto para otro momento.
Juez decano de los de Vigo, Germán Serrano, muchas gracias y mucha suerte para el futuro que se avecina con la apertura de este nuevo curso y año judicial. Gracias y buenos días.
Muchas gracias a vosotros.
Ya sabes que escuchas Herrera en COPE y que seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
La 1 a las 12 en Canarias.